Hola a todos, bienvenidos a Viñetas por Segundo. Bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Renata García. Conmigo se encuentra a la distancia Ino. ¿Tú cómo estás, Ino?
Hola, mi adobada Renata. Bien, muchísimas gracias. Hola a todos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias a todos por escucharnos donde nos estén escuchando. En Anchor FM, que es donde también subimos el podcast, dicen que nos escuchan en República Dominicana, en España, Canadá, en Chile tenemos escuchas, así es que hasta allá, en China también nos han escuchado, en Italia, así es que muchas gracias a todos los que nos escuchan. De verdad,
Ay,
gracias,
sí,
gracias.
muchas gracias.
Sí.
Oye, qué emocionante.
Sí, la verdad. Y eso que no hablamos chino.
Papá, está ahí equivocado. Yo no hablo chino. Yo no soy chino. Yo no hablo un coño de su madre.
También muchas gracias a todos los que nos siguen en redes sociales y que nos han comentado y que se han acercado a nosotros a preguntarnos cositas acerca del gremio, la animación y demás. Muchísimas gracias. Muchos saludos a todos.
Así es, justo estaba checando también los comentarios que nos dejaron en el episodio pasado en YouTube. Garo nos escribió que qué barbaridad que no he terminado Infinity Train. Ya sé, tienes toda la razón. Ahí voy, es que tengo mucha tarea. Adrián Fuentes nos recomendó Surfshark, un VPN que dice que le salió muy bueno.
Gracias, Adrián.
Y Cristal Murray nos escribió para comentarnos que estaría bueno que habláramos de Dark.
Es que Dark es tan trending que no sé, ¿la vemos o qué?
También ya me dijo que me apure a reseñar Fruits Basket. Ya estoy en la segunda temporada.
Oye, sí, también tienes que rendir cuentas de todos los doramas que te han recomendado.
Ya sé, tengo mucha tarea.
Bueno, pero hoy tenemos un programa muy especial.
Sí, vamos a hablar de mucho anime.
Hoy sí va a ser un programa llenito de anime porque es el primer especial que tenemos preparado para ustedes de Estudio Trigger. Y vamos a empezar con dos proyectos que han dado de qué hablar. Son bastante nuevos, de hecho. Es Promare, la película, y BNA.
Sí, 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 sí. Que aparte yo supongo que no va a haber manera de que hablemos de Studio Trigger sin hablar un poquito de Studio Gainax, pero solo un poquito.
Sí, tenemos que mencionarlo y bueno. Studio Trigger surge, o es fundado, es un estudio de animación japonés fundado en el 2011 por Hiroyuki Imaishi y Masahiko Otsuka. Ellos se salen de Gainax para formar Studio Trigger y comienzan con nada más y nada menos que Kill la Kill.
Ese fue la primera serie animada, pero ya iniciaron producción con Inferno Cop, que fue como un especial para YouTube.
Cierto, cierto, se me está escapando el Inferno Cop.
Pero es que bueno, es normal porque realmente Kill la Kill es por la que se conoce, fue así como de, ah, este es Studio Trigger.
Sí, todos, sí, es como su carta de presentación. Obviamente cualquier estudio cuando va iniciando pues tiene que tomar ese tipo de trabajos, ¿no? Chiquitos para claro, poder
despegar.
Y hablando de despegar, agárrense sus asientos, muchachos, porque despegamos. En un mundo pseudofuturista donde el mayor problema son los incendios descontrolados que provocan los Burnish, o humanos que controlan el fuego a placer, un fuego que pareciera normal, pero que de un momento a otro puede generarle trajes o armaduras al mismo Burnish que lo controla. Galo, el protagonista, junto a su unidad de rescate o unidad de bomberos, enfrentan a Leo Fotia y su banda de Burnish. A la par, el gobernador de la ciudad pretende echar a andar un plan de salvación para algunos elegidos, pues parece ser que una inminente catástrofe se avecina. Esto es la sinopsis, o la premisa, mejor dicho, de Promare. Promare, como lo leeríamos en castellano.
Promare.
Promare. Basta ver los primeros minutos de la película para darse cuenta de lo clavado o demasiado dinámica que va a ser la narrativa de la película. Y es tan dinámica que puede resultar cansada y perder al espectador en tanta acción. ¿A poco no?
Bueno, a mí me pasó. He visto que la recepción en general, que al parecer fue muy buena de los fans, pero creo que es una película que puede ganarte o perderte dependiendo de lo que estés buscando.
Exacto. No es para todos, diría yo, en ese aspecto. La palabra Promer viene de Prometeo, que es un titán griego que creó a los humanos con arcilla y les dio fuego, básicamente. Y de ahí es que parte toda esta premisa de hombres que tienen fuego y demás. Es la primera película producida por Studio Trigger y se estrenó en Japón el 24 de mayo del año 2019. Toho, por cierto, distribuyó la película. Fue escrita por Kazuki Nakashima y dirigida por el mismo Hiroyuki Imaishi, quien debutara dirigiendo Tengen Toppa Gurren Lagann en 2007 con Gainax, luego Panten Stocking with Garter Belt en 2010. En 2011 es cuando deja Gainax para formar con, lo decíamos antes, Masahiko Otsuka y comenzar Studio Trigger con este clipcito de YouTube y después Kill la Kill. Este señor trabajó en Evangelion, trabajó en Lupin Tercero, trabajó en la serie Darkstalkers, trabajó en Furikuri, trabajó en Hellsing, en Samurai Champloo, en Redline y hasta en OK K.O. Los temas de la película, que son Kakusei y Kori ni Toji Komete, son interpretados por Superfly, pero la banda sonora es del compositor, que es todo, es un señorón, ¿no? Super pro y reconocidísimo, Hiroyuki Sawano, quien también trabajó para Oi no Exorcisto, para Shingeki no Kyojin, para Kill la Kill, obviamente, para Gundam Unicorn. Entonces también es un señor con una trayectoria de las chidas, de las chilas en el anime.
Sí.
Promare es una película que desata opiniones que, como tú lo mencionas, los fanáticos específicamente del estudio la amaron, pero los que no son tan fan del estudio, no son precisamente fanáticos del estudio que solamente les gusta el anime, pudieron no amarla tanto. Sin embargo, yo te propongo que comencemos con lo bueno, lo malo, el fanservice y una conclusión. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien.
Como para estructurar bien la plática, la reseña de esta película. Lo bueno. Lo más característico de la película es que tiene una narrativa, aparte del arte, una narrativa que es muy arrojada y muy agresiva, lo decíamos al inicio. Tiene zákugas muy clavados, tiros largos con mucho movimiento de cámara, con demasiadas perspectivas y escorzos también muy proyectados, que sin duda alguna brincar de toma a toma, ¿no? Hacen que sea demasiado dinámico. Creo que es el hecho de que se avienten y apuesten por hacer algo así de arrojado, es un plus, es una palomita en mi parecer. También el hecho de que tengan animación experimental combinando el 3D CGI junto al 2D, que es algo que le encanta a este señor Hiroyuki Maishi. Logran layouts y tiros demasiado exagerados con diferentes lentes que les gusta proyectarlos, ¿no? Y hacerlo de nuevo muy dinámico. Yo solamente me pongo a pensar, estaba viendo la película y me ponía a pensar cómo planear cada escena o cada corte, cada shot. Está muy difícil, por eso se llevaron tanto. O sea, no es
Aparte, la
imposible.
verdad, yo no sé cómo, o sea, el proceso, ves que te enseñé una entrevista con el director de uno de los fundadores del estudio y hablaban cómo en Japón realmente se sigue haciendo la mayoría de la animación un 60-80%
En papel.
tradicional. Entonces digo, así como, wow, ¿y cómo será la planeación? Y me parece que el storyboard también sigue siendo bastante rústico, por llamarlo de alguna forma.
Es que en todos lados todavía
Entonces.
hacen storyboard, o sea, como si fueran thumbnails, pero con buen acabado y después se avientan a hacer el animatic. Y todavía hay quienes, hay muchos estudios, incluso en Estados Unidos y Canadá, todavía lo hacen así. Y lo que sí es sorprendente, que es eso que mencionas, que todavía usen medios tradicionales como papel. Y se ve bonito, se ve muy bonito los dibujos y cada frame se ve precioso, pero es mucho más caro.
Pero para eso tienes su Patreon, que ya te lo pasé, ¿no? Que este estudio es de los, es como de los estudios que más se ha acercado a la modernidad en muchos aspectos, porque han tenido sus Kickstarters, tienen un Patreon, donde aparte cada semana hacen un live donde dibujan personajes del estudio, cosas así. Entonces, y son como de los poquitos que más o menos te dejan saber algo que de lo que pasa en el estudio, a diferencia de muchos otros que son muy herméticos. Entonces, yo creo que
Exacto.
eso les ayuda a financiarse.
Sí, tienen un Patreon, por aquí lo puse, con donde puedes donar desde $1, 5 u $80. Ahorita el de 80 creo que no está activo, el último fue en febrero. Pero tienen 2.673 patrones el estudio Trigger. Un total, no sé si es qué tan chido esté que pongan cuánto ganan o cuánto les donan, pero mensualmente son $7.465, que es como dos suelditos, tres suelditos, hay más o menos.
Hay dos, tres para las
Ajá.
comidas en el estudio.
Pues, o para pagar las pasantías o algo así, creo que funciona bastante bien.
Sí.
Ya decíamos de la narrativa y la animación experimental, y que es una gran labor de planeación y de un despliegue técnico extraordinarios los que tienen que llevarse a cabo para cada shot de la película. Yo imagino a los artistas de layout, así, ay, esta es una toma fija en
Son
close-up.
contadas, son contadas en esta película.
Sí, realmente sí. Y está padre que se avienten a hacer algo así, pero creo que es demasiado, tal vez, a little too much en algunos casos, en algunos momentos. Me gusta que tienen personajes bien estructurados y con personalidades bien definidas. Independientemente de que puedan ser clichés, que eso lo vamos a abordar más adelante, tiene personajes que tienen diseños únicos, ¿no? Procuran esa unicidad, que es el principio del diseño de personajes, procuran esa unicidad, procuran que sean característicos, que tengan silueta. Está bien, me gusta cómo lo manejan. Creo que visualmente es un regalo para todos los fans de Gurren Lagann. Que ya no pudieron tener más allá de las ovas y eso. Creo que visualmente es eso. Y hablando de eso, justamente, eso y que el arte es una propuesta nueva, fresca, el arte. Y es, vamos, eso, es justamente eso, es refrescante ver una propuesta diferente, algo que empuje más las capacidades artísticas de un proyecto. Es muy positivo. El tercer acto, eso, todo lo que es el desenlace de la película es buenísimo, es muy bueno, es emocionante, tiene drama, tiene fanservice, todo. Más todavía para los fanáticos de Gurren Lagann, Tengen Toppa, Gurren Lagann. Eso es lo bueno, lo positivo de la película que yo puedo sacar.
Sí, para mí lo mejor fue, como ya mencionaste un poquito, el diseño de personajes. Sobre todo quiero decir que estoy muy feliz de que los protagonistas no sean el típico dúo de rojo y azul.
Pues sí, lo
Me
son.
gusta mucho la paleta de colores. No, pero o sea, en cuanto a su color scheme, pues está Leo, que es más un verde y un morado que sus rasgos faciales, y también el fuego. Como el fuego es otro color, es más rosa fucsia que rojo, siento que se sale del clásico rojo azul.
Bueno, a lo mejor no es tal cual rojo azul, pero sí es cálido frío.
Mi punto es que no es pelirrojo él, pues, y que no viste todo de rojo, que no es así como tendemos a verlo no solo en anime, sino en caricaturas y en todo ese tipo de cosas.
Más básico. Sí, está. Le metieron un poquito más a la paleta de color, que justamente eso es muy positivo.
Me gusta que a pesar de que pues es poco tiempo el que tienes de pasar con los personajes, pues siento que al menos los protagonistas los terminas de entender dos, tres bien. Sobre todo a Leo, que fue el que más me fue mi personaje favorito de la película. Y como dices, pues el arte es muy bonito.
Sí, podemos pasar a lo malo. Lo
Claro.
que no les va a gustar a todos porque van a decir, es que ese tipo es bien negativo.
La interpretación siempre negativa, siempre negativa.
Los personajes casi no se desarrollan. Realmente, y lo que decía, hay mucho cliché en cuanto a las personalidades. Es tanto así, esto que digo, que la trama es una trama muy sencilla y se vuelve predecible. Tú incluso lo vaticinaste, ¿no? Viendo la película.
¡Oh, viejo! ¡Spoiler alert!
El rubio caucásico, que parece extranjero en Japón, es tiene un cargo de poder y chan, 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 spoiler, resulta ser el villano.
Desde que salió, desde el primer frame, fue así de, ese es el malo, ya.
Sí, no, eso es una situación que le resta bastante. Se enfocan tanto en los visuales que hacen, dejan de lado la historia. Y está padre, pero una historia o sea, lo más importante es la historia. No por tanto, pero sí. Usual, si tú tienes una historia concisa, concreta, efectiva, que se cuente bien, a lo mejor no tienes la mejor animación, el mejor arte, pero se va a ver padre. Se va a leer, se va a entender padre, perdón, y va a gustar. Si tienes unos visuales increíbles y una gran historia, tienes un proyecto que puede ser un hito en la animación. Acá no llegan a eso. ¿Por qué? Porque la historia la dejaron de lado totalmente. Y es una historia que ya vimos, que no nos sorprende, pero con unos visuales tremendos. Entonces, si puede disfrutar de alguna manera, artísticamente hablando, la podemos disfrutar como ilustradores, como animadores, como directores de arte, como visual developers, sí. Como storytellers, no.
Y
Así.
también si te gusta mucho la acción, también creo que es una película que puedes disfrutar. En realidad creo que sí a mucha gente le gustó. Te digo, nada más es como, son esos detalles que quizá uno está un poco más fijado, que es como de, no terminó de lograrlo para mí. Pero por ejemplo, yo siento que a ti te gustó mucho más.
Es que, ¿sabes qué? Y justo voy a ir con eso cuando hablemos del fanservice. Porque, y lo, daba un sneak peek, un tease al inicio. Para los fans de Top de Tenga Top en Gurren Lagann, es una delicia. Y les digo, el tercer acto es totalmente eso. Totalmente eso. Para mí, sí, desde el tercer acto, no redime todo, pero si tienes buenos visuales y todo, y el tercer acto es eso. Esto es Gurren Lagann. Ah, sí, claro, sí lo compro. No, pero solo por eso, no por otra cosa. Si yo no fuera tan fan, mejor dicho, no hubiera disfrutado tanto Gurren Lagann, creo que no lo hubiera visto con los mismos ojos. Es así. Promare se anunció en la Anime Expo 2017, el 2 de julio de 2017, justamente. Como un proyecto de anime original. O sea, se entendió al inicio que iba a ser una serie de Studio Trigger y X-Flag, y que tenían ya 4 años en producción. Pero en octubre del 10, 2018 se reveló que iba a ser una película, o que estaban haciendo una película. Y justamente, si tú les preguntas a cualquiera de Studio Trigger, todos dicen, es que siempre fue una película, y siempre lo planeamos como película. Sin embargo, si uno se pone a analizar por qué tiene tantas escenas, tantos money shots, que son estos sakugas super clavados de los que hablamos, pues parece más una estructura de serie. Entonces, de repente,
Sí, de
no.
pronto tendría más sentido como que todo el cast que hicieron, como porque ves que el protagonista Galo es parte de una fuerza de rescate que pues se ve que son personajes que como que en una serie hubiesen enriquecido un poquito más, no digo que tanto, pero sí creo que les hubiesen dado un poquito más de énfasis y aquí como que son personajes que les metieron mucho y que realmente están de fondo. La mayoría del tiempo, la única que más o menos hace algo es la novia de Galo. No es
Claro,
su novia, pues, pero es su novia.
la waifu.
La waifu.
La waifu que termina siendo el mal tercio, spoiler
Sí, totalmente.
alert. Bueno,
Ay.
el arte puede tener tantos colores, formas y plastas en pantalla que se pierde detalle de la locación y del momento. De repente es, ¿en dónde están? ¿Están afuera del edificio? Sé que estaban afuera del edificio porque entraron a un edificio y los vi romper una ventana. Pero si le regresamos tantito, ¿dónde estaban? Entonces sí, creo que de repente es demasiado, demasiado. Incluso el 3D CGI, que es lo que hablamos que ocupan o utilizan para por los layouts y los movimientos de cámara tan vertiginosos, está técnicamente bien aplicado, pero está mal integrado, porque está tan abstracto que se ve feo. No sé si concuerdes en eso, sobre todo cuando ves los edificios todos planos, que son meros prismas extruidos. Dices, oye, échale la
Sí,
neta.
a mí sí me brincó. Por eso yo estaba, bueno, no sé, o sea, yo no pensé que la crítica fuese a ser mala con ella, ni mucho menos. Yo dije, no, es una película disfrutable. Solo tampoco pensé que iba a ser lo aclamada que fue, porque sí fue de que estuvo nominada para los premios de Annie Awards, que estuvo nominada. Estuvo nominada para los Manichi Films Awards y ganó uno de los premios de New Type para mejor trabajo de cine, ¿no? Entonces yo estaba así de, ay, pues no sé qué vi yo.
Es que te digo, o sea, técnicamente está bien aplicado. Visualmente creo que está mal integrado. Y fíjate que indagando ya en internet, en el vasto mundo del internet, mucho de lo que le critican es justo eso, el 3D CGI. Aparte de que la historia y lo que quieras, que se coincidimos mucho en eso, el 3D CGI es lo que mucho le critican también. Y yo no creo que esté mal, está bien aplicado, se ve que es gente buena, fregona. Solo se ve feo, pues, ahí. Solo se ve pinchón. Nada más, no es para tanto, pero sí.
Pero sabes que es una película que sí pienso que a lo mejor, a lo mejor, por ejemplo, para el público más juvenil seguramente fue así la locura. Y me siento una anciana diciéndolo así, pero...
Para mí fue la locura. Me robas mi juventud.
Aparte vengo con mis lentes, no. Me refugié en
tu juventud. Sí, yo, fíjate, a mí me gusta mucho la paleta de color ochentera. Me gusta mucho las formas ochenteras, me gusta mucho todo este aire que te dije desde que lo vi. Es muy ochentero, o sea, es colores fluorescentes, que es fuchsia, aqua, contrastado con fondos oscuros. Es muy ochentas, formas cuadradas, triangulares, muy ochentas, muy, muy ochentas. De repente es demasiado y no puedo ver qué está pasando. Y eso me desespera tanto como Michael Bay con las Tortugas Ninja, como Michael Bay con Transformers. De repente, ¿qué está pasando? Son tantos elementos que ni siquiera los ves todos. No sirven para nada. Michael Bay.
Sí, eso es verdad.
Y se siente feo tenerlo que comparar a Promare con Michael Bay, pero... Está padre esto de nuevo, pero es lo esencial de lo que uno está contando. Y además la historia tiene al menos, siendo permisivos, un Deus Ex Machina, que es cuando tienen el super mecha los protagonistas, spoiler, que te hace decir, ya, tuve suficiente y te lo dije.
Que aparte hasta se llama así, ¿no? O sea...
Y se llama, o sea, que eso es lo cínico, se llama Deus Ex Machina, el...
Y son unos cínicos.
Sí, súper cínico.
Pero se ve que se divirtieron mucho haciendo la película.
Es que sí, es donde dices, a lo mejor estaban haciéndolo a propósito y es como parte de, y es el chiste que tal vez sí logra encajar si te permeas de Gurren Lagann y todo lo que es este señor. Va, lo puedes comprar, pero si estás todavía tratando de entender la película y te sacan esta cosa, dices, ya, gracias, ya, cierra el changarro, vámonos. Apaga y vámonos.
Sí.
Entonces depende cómo lo veas. Ahora, esto justamente sí es un homenaje total a Gurren Lagann. Y fíjate, el protagonista que es, lo mencionabas, Garo Timos, está igualito a Kamina, y lo hablábamos. Y su contraparte, que es el otro protagonista, que es tu favorito, que es Leo, es muy parecido a Viral, que es el rival de Kamina, justamente en Gurren Lagann. E incluso...
Sí, aunque de personalidad son totalmente diferentes, nada más. Es como... Bueno, pero la estética.
Sí. Incluso, dato al margen, el sello de Kamina es el sello de Leo. Entonces ya, pues, paren con esto. No. La estructura narrativa de la película es muy similar a Gurren Lagann, partiendo del arco de que primero derrotan a un jefe y después todo se va al espacio y se hace gigante. Es totalmente
me encanta irse al espacio. En Little Witch Academia también se van al espacio.
Es que Trigger.
Sí.
Luego súmale las explosiones, el increchendo emocional del tercer acto, que es pum, pum, es súper Gurren Lagann. Las frases épicas y el taladro. ¿Te acuerdas que se juntan y hacen un taladro con el que perfora la nave? Eso es totalmente Gurren Lagann. O sea, eso ya es súper cínico y para los fans está padre. Pero la película termina siendo un auto-homenaje, que eso es lo que no está tan padre. Voy a hacer un homenaje a mi trabajo de hace unos años. ¿No?
Bueno.
Es como cuando González Loyo sacó la plumilla de oro de sus premios de cómic y él ganó la primera plumilla de oro, el mejor autor de cómic. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pero los fans de Gurren Lagann lo pudieron apreciar bastante. O Mei 1 lo pudimos apreciar bastante y disfrutar bastante. Sobre todo después del tercer acto. Bueno, todo el tercer acto creo que es lo mejor. Luego, viene tu parte favorita de la película. El fan service. Por favor, miedo va a dar Renata, por favor.
No quiero spoilearlo, pero ¿no? Solo diré que el protagonista Galo y Leo tienen una relación bastante del odio al amor, siento yo.
Yo lo voy a decir bastante ya hoy.
Sí.
Ay, aparte, si buscan
sobre
fanart...
Todo hay un momento en particular que fue de, ok, sí, o sea, esto es más que oficial, basta.
O sea, si buscan fanart, tú buscaste fanart y todo lo que encuentran es eso.
Es que yo sabía de Promare, yo lo primero que supe fue por fanarts. Eso fue en Twitter, me aparecían fanarts y fanarts. Y yo, qué interesante película se ve esa. Tan así que la chica que es como que vendría siendo pues, la pareja de Galo, bueno, la que vendría siendo como que su opción
la waifu.
Dentro de su equipo, ni Aina. Ves que la dibujen con él, o sea, nunca en la vida.
Aina, la chica que parece Misty.
Aina, sí, me gustaba mucho su diseño, pero sí fue así de amiga, date cuenta.
Date cuenta. Sí, esto también.
Amiga, date cuenta que este vato vale ver.
Ay, cuando pasa ese momento tú...
Fue lo mejor la película.
Ay. Bueno, ahora tenemos que hablar de un tema que mencionaron justamente en los comentarios cuando hablamos de N no Showtime, que es Fire Force 8. Y es que justamente Ōkubo, que es el creador de Fire Force, Soul Eater, en algún momento comentó que ya no va a decirle nada a sus amigos porque luego le roban las ideas. Y coincide en que son historias que más o menos se coinciden en tiempos similares, ya sea la historia tal cual, porque ellos... Y el manga, ¿no? Entonces, y el anime, los animes, y esto es... hay algo tricky ahí.
Sí, sí, digamos que cuando la empezaste a ver si fue así de un momento.
Un momento, así, gente que combustiona y bomberos. Un prota arrojado, valiente, que quiere sobresalir, jovencito. Una unidad de bomberos.
Sobre todo lo de la unidad de bomberos y lo de la combustión espontánea es como de...
Sí, digo, ya para el final pues, se separan mucho...
Muchísimo, sí.
Lo que trata una de otra, pero la premisa básica es... Mamente.
Sí, la premisa básica es como de... I see what you did there.
Como cuando salió a Vox Life y Ants. Solo que al final pues una es sí, para adultos sí. Y otra es para niños, pero pues, es lo mismo.
Es lo mismo.
Sí. Lo mismo de otro color, y justamente. Y por ahí, en alguna nota al respecto de esto, leí que había habido, bueno, existieron demandas, alguna demanda por ahí, pero no encontré información al respecto. Entonces, ustedes, por favor, si ustedes saben algo de este tema, al respecto de este pique entre N no Shibutai y Promare, por favor, escríbanlo en la caja de comentarios en YouTube o si nos escuchan en Spotify, iVoox, donde sea que nos escuchen, pueden buscarnos en Facebook, en Twitter, Instagram, estamos como @BPS Podcast.
Pásenos el chisme.
Sí, por favor. Bueno, en resumen, esta es una gran propuesta visual a la que su historia no le hace justicia, realmente. Tiene una gran banda sonora, tiene grandes sakugas, pero una historia que te deja... Fíjate, tengo que leer esto. Es una historia que te deja como tu ex, la que parecía perfecta y al final te preguntaste... ¿Qué hubiera pasado si le hubiera echado ganitas a la relación en lugar de estarse viendo el espejo todo el tiempo? Es eso.
Porque
eso
tiene es... que ser culpa de la ex.
O sea, yo no... Yo, que conste que la proyectada aquí fue Hernán. Y obviamente el resultado sería otro si le hubiera echado ganitas. Y hablo del espejo porque esta película es más un tributo a él mismo, ¿no? Que una propuesta de narrativa nueva o de historia nueva. Se puede resumir una frase del perro Bermúdez. Fue suya, la tuvo y la dejó ir.
¡La tenía! ¡Para firmar! Y chorreó la tinta gacho, José Luis.
Sí, bueno, pero qué bueno que, no, que realmente no le fue mal. Nada más es como nuestra impresión, pues.
Sí, en lo personal, yo creo que tenían para hacer la película que fuera un hito en el anime, tipo Akira, porque propone mucho visualmente. Si en cuestión de historia hubiera propuesto lo mismo, hubiera estado al nivel de lo visual, estaríamos hablando otra cosa, totalmente. Y no solo lo hubieran estrenado en todos lados y se hubiera vendido y Netflix, todo el mundo, o sea, no, o sea, sería otra cosa. Pero no, no, tuvo que ganar.
Muy de acuerdo, muy de acuerdo.
Entonces, creo que hasta aquí creo que estamos hablando bastante, bastante. Sin embargo, o sea, creo que sí me gustó, ¿eh? O sea, les digo que yo como gente a la que le gustó mucho Gurren Lagann, disfruté mucho el tercer acto y yo compro Promer. Solo por eso.
Yo como alguien que le gusta el shipping también.
El yaoi. Muy bien, esta fue nuestra reseña de Promer, que por ahí nos las pedían en los comentarios justamente del programa de Fire Force. Así es que
platíquenos ustedes qué les pareció, díganos si están de acuerdo con nosotros, y si dicen no, qué tontería están diciendo, ustedes díganos.
Y continuamos con una serie muy bonita.
Yo ahora voy a hacer la reseña de DNA Brand New Animal, que también es otra propuesta de Studio Trigger, que recientemente se estrenó en Netflix para nosotros acá en México. Esta serie ya se había estrenado, los primeros 6 episodios estaba ya al aire en Japón, y hasta hace no mucho sacaron los otros 6 episodios, y ya creo que cuando dijeron, bueno, ya la completamos, ya dijeron, sí, ya que la ve todo el mundo. Esta fue otra serie que fue anunciada en la Anime Expo del 2019 y que pues dejó a la gente muy intrigada. Y los furries nos invaden.
Oye, ¿tú crees que seamos furries después de esto?
Yo creo que todos seremos furries ya, o sea, creo que ya no va a haber escapatoria.
¡No!
¡Oh, no!
Bueno, este anime es dirigido por Io Yoshinari, que también fue animador en Neon Genesis Evangelion, fue animador en Gurren Lagann, ha estado en un montón de proyectos, también fue concept artist para Little Witch Academia, Kill la Kill, y ahorita este fue su trabajo como director. Entonces es un señor que tiene bastante recorrido. Y fue escrita por Kazuki Nakashima, que también ha sido parte del equipo creativo durante un rato. También escribió para Kill la Kill. También ha hecho cosas para Gurren Lagann, para Cutie Honey. Tienen también ambos tienen bastante trabajo recorrido en la industria.
Sí.
¿De qué se trata este anime? Bueno, es un futuro en el que han surgido estos seres que son, pues, animales antropomorfos, que nacen y crecen como animales antropomorfos, y que ha surgido ya muchísimos de ellos, y que para más o menos mantener la paz entre ellos y los humanos, a los animales antropomorfos llamados Beastmen, que aquí es cuando yo estaba de, ¿estás diciendo Beastars? No, Beastmen. Los mandan a su propia ciudad que se llama Animal City. Tienen bien original el nombre de la ciudad.
Animal City. No, Animal Studios. Nada que ver, non-related.
Y es ahí donde viven, se conviven y todo. Tienen ahí a su gobernadora, tienen ahí su sociedad. Y es como una isla que está aparte de la sociedad humana. Nuestra protagonista, Michiru Kagemori, es una chica que vemos al inicio de la serie que está tratando de llegar a Anima City. ¿Por qué? Pues porque resulta que ella solía ser humana y un día de la nada se transforma en un tanuki. En español le dicen perro mapache, así, o sea, la traducción Lo hicieron así, pero pues para los conocedores del anime sabrán, del anime de Japón, sabrán que los tanuki son como este tipo de mapaches que les atribuyen cualidades mágicas, y ella está transformada en uno de ellos, y aparte no encuentra cómo disfrazar su apariencia, porque todos los beastmen pueden disfrazar su apariencia animal con una imagen humana, y ella no puede hacer eso. Entonces, pues su objetivo es llegar a Anima City y averiguar qué es lo que está pasando y cómo puede volver a la normalidad. Y en cuanto llega ahí, después de varias como pormenores, se topa con Shiro Ogami, que viene siendo un... Es como el Batman de esta ciudad, porque no es policía, pero ayuda a la policía.
Exacto, exacto. Es como el Batman.
Blanco. Sí, es como un Batman, sí. Que es como un lobo blanco muy fuerte, que tiene muchas habilidades, sobre todo tiene un olfato súper poderoso y es súper fuerte físicamente y en general es como que destaca muchísimo. Michiru no se queda atrás porque precisamente porque es una tanuki, desde el principio empezamos a ver que sí tiene como que ella también ciertas cualidades mágicas. Entonces eso hará que eventualmente empiecen a formar equipo mientras ella está tratando de averiguar qué es lo que pasa, y Shiro pues también tiene interés de saber qué pasa porque él considera que esta chica humana Beastman es una amenaza de alguna forma y quiere averiguar qué es lo que está pasando para pues proteger a los Beastmans, porque él se siente, les digo, él es como un Batman, así de yo protegeré a los Beastmans. Y así inicia nuestra historia. La verdad es que visualmente a mí me gustó muchísimo esta serie. Siento que, por ejemplo, ahorita que hablamos de Promare, pues Promare también es preciosa, pero como es tan caótica, no tienes tanto chance de absorber visualmente todo. Mientras que en esta sí, aquí como que en B&A sí tienes más chance de disfrutar los escenarios. Y me parece que la ciudad de Anima City y los fondos y la paleta de colores están preciosos. Creo que es un trabajo bastante equilibrado el que lograron. Estamos hablando de lo bueno. Perdón, okay. Es que
sí, no, está bien, está bien.
Creo que el diseño de personajes es excelente. Hay dos que tres cositas que me brincaban al inicio, pero que después son justificadas, entonces ya no me molesta. Como por ejemplo, te mencioné cuando empezamos a ver este anime que no me gustaba el collar que traía Shiro al inicio porque se me hacía como muy ¿qué onda con tu choker emo? ¿Qué está pasando? Pero después lo justifican, entonces fue de, ay, bueno, olvídalo entonces. El diseño de Michiru me fascina, creo que aparte de ella me gusta mucho como protagonista, porque es una protagonista como proactiva, que sí la vemos que trata de hacer algo para solucionar su situación. Y me gusta que es divertida y sí tiene sus momentos de torpeza, pero no es la clásica protagonista torpe mensa. Sí, sí, sí es bastante entretenida de ver. Y en general creo que el mundo está interesante. ¿Tú qué opinas, Sino?
Creo que es una manera bastante... Es otra perspectiva al respecto de los hombres bestia, ¿no? Creo que el referente más inmediato que pueden tener los que están empezando a consumir este tipo de contenido, pues es Beastars y antes Utopia, ¿no? Que Utopia muchos dicen que no es furry, otros dicen que sí, bueno.
Efectivamente es furry, así de... Yo quiero que alguien verdaderamente furry nos diga, pero yo siento que su estética es totalmente furry.
¿Utopia?
No. B&A.
Ah, claro que es furry, o sea, ¿de dónde lo dudas? Claro que es furry, está bien, es furry del bueno.
Sí, la verdad, sí.
Es furry del bueno totalmente. No es incómodo como, por ejemplo, lo pueden ser los niños, la película esta de los niños lobo, donde el papá tiene el que ver con la mamá, pero sigue transformado en lobo y tú, un momento, ¿qué está pasando? Sí, no. Que los furries estaban así, ¡oh! Pero uno que no es furry o no es tan furry, espérate. Así al sobrinito, no veas esto. Así.
No quiero ver.
Bueno, acá no hay de eso. Acá creo que está bastante bien logrado todo. La historia me gusta, hay investigación, hay misterio, que también es un tanto predecible, pero...
Está un poquito como que... como que sacaron una plantilla de vamos a usar a los animales como analogías para racismo, clasismo y todo lo demás. Exacto. Siento que está menos bien lograda que otras propuestas. Siento que, por ejemplo, Beastars es muchísimo mejor todavía en ese aspecto, pero por eso cuando pasemos a la otra sección, perdón.
Sí, como que no se metieron en problemas acá y lo hicieron bien. Me encantó el diseño de personajes, me encanta el estilo de Trigger, ¿no? En cuestión de personajes y en cuestión de arte también. Si analizamos el arte tal cual, la manera de abstraer los planos demasiado abiertos, los extreme wide shots, creo que lo logran bastante bonito. Creo que los permisos que se toman a la hora de animar y de proyectar los akugas y algunos escorzos animados, creo que da demasiada libertad y se ve bien, se integra bastante bien. Me gusta la dirección, creo que tiene buen ritmo. Creo que se toman su tiempo para desarrollar personajes y demás. Hay dos, tres cositas que ahorita que pasemos a lo malo voy a hacer hincapié. Pero en general creo que está muy padre el diseño de personajes. Me gustan mucho los layouts. Creo que simulan bastante bien los diferentes lentes que les sirven y que usan de manera adecuada, ¿no? Cuando quieren usar un gran angular o un lente un poquito más cerrado. O sea, creo que lo hicieron bastante bien. Me gustan los cameos. Ahí en el episodio, creo que es el 8 o el 9, al inicio salen las chicas de Little Witch Academia entre la multitud. Y me gusta que todos los así como en Mob Psycho todo es mob, 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 mob book y mob no sé qué y todo, acá todo es de animales, es como Burger Kitty en lugar de Burger King y ese tipo de cosas.
Dog Way
en lugar de Subway, eso está padrísimo, eso me gusta mucho, sí. Son bonitos detalles. Y el doblaje, tengo que hacer hincapié en el doblaje, me gustó mucho.
Sí, el doblaje está muy bien hecho, sí, pues si pueden y quieren, puedes verla en español. Está en esa versión en Netflix y la verdad es que está muy bien integrado y no te brinca para nada. No hay ni una sola voz que diga, ay no, ¿por qué le pusieron esa voz a ese personaje? Yo creo que está súper bueno.
Exacto, español latino es un trabajo de SD y media, bien ahí.
Sí, muy bien. Ahora, en cuanto a lo regular malo, regular slash malo.
Y buena onda tú, lo no tan malo. Lo que pudo estar mejor.
Malo, no perfecto, pues, pero...
Lo que pudo estar mejor, sí.
Lo que pudo estar mejor.
Dilo como es lo que apesta de DNA.
No. Creo que la alegoría social puede ser dispararse en el pie a veces si no lo manejas con elegancia y en estos tiempos todavía más, porque ahorita, pues, precisamente estas alegorías están más latentes todavía. Y creo que sí, de pronto es confuso lo que quieren dar de mensaje, porque es como de, o sea, primero empezamos con lo más básico de no, es que están discriminando a los Beastars por Beastars, a los Beastmen por porque pues son animales y son muy fuertes, ¿no? Les tienen miedo. Ah, ok, bueno, está bien. Pero de pronto aparece esta situación en la narrativa de que también es malo que ellos estén todos juntos y también te pintan la sociedad como que en sí son muy violentos. Y aunque entiendo el por qué lo quieren hacer, porque pues realmente pues están tratando de atribuirle estas cualidades animalísticas, entonces es normal. O sea, unos son animales solos en el zoológico, se agarrarían a fregadazos todo el tiempo. Cuando lo quieres equiparar como con cuestiones sociales, puede llegar a ser como un tantito incómodo. No para mí necesariamente, pero para personas que sean un poco más fijadas en ese aspecto, sí es como de ¿qué está pasando? Y más cuando surge esta situación, que esto es un pequeño spoiler.
¡Oh, viejo! ¡Spoiler alert!
Los Beastmen, al parecer, les hace daño estar como juntos y entre ellos. Y se vuelve una cuestión durante la historia de que es peligroso tenerlos a todos juntos.
A la larga.
Al parecer, si está justificado ese miedo, entonces es como de ¿qué estás queriéndome decir? Entonces, pues bueno, creo que tiene sus tropezones esa parte de la historia, que no creo que sea malintencionado ni que sea tampoco algo que sea como no vean esto ya nunca porque estuvo horrible, pero sí creo que sean precavidos con lo que no lo quieran tomar demasiado directo, porque pues no se van a hacer coraje si hacen eso.
Yo creo que sería como buscarle tres pies al gato, ¿no? O sea, estar tomándoselo tan como traducción de es que la gente en masa hace disturbios, o sea, no creo que convenga para uno como espectador tomarlo tan así, o sea, ni creo que haya sido su intención, tal cual.
Yo tampoco creo que sea su intención, pero creo que sí vale la pena como hacer el apunte, porque sé que estamos en épocas en las que uno está hipersensible a ese tipo de mensajes. También es una causa de la obra, o sea, si la obra está presentando estas cuestiones sociales de inicio, es normal que entonces uno diga, ah, este es un rollo social, voy a prestarle atención. Y entonces, pues cuando pasan estos tropezones, es normal que tu audiencia diga, oye, ¿qué pasó con esto? Eso le pasó a Zootopia y le pasa a creo que Beastars es de verdad la mejor que hay en ese aspecto. Sí lo es. Pero de todas formas, pues tiene sus tropezones. Y creo que esta también se accidentó en el camino de tratar de dar un comentario. Siento que ni siquiera es que el estudio realmente quiera dar un comentario, sino que dijeron, agarremos este como nuestro conflicto de la historia y lo manejaron de una forma un poquito rara.
Yo creo que solo se salieron por la tangente porque el target es un target adolescente de 14 añitos, 13, 14 añitos para arriba. Y creo que por eso es que no complican tanto la trama y no se meten tanto en este tipo de temas, no profundizan tanto, solamente se limitan a explicar las reglas de este universo de que tigre con león no sale un ligre, sale un león o un tigre. Entonces empiezan a explicarte esto sin complicarse porque justamente el target es uno y aunque hubiera valido la pena, o sea, ya que tienes esto, creo que sí hubiera valido la pena cuestionarse si mejor lo hacen para otro tipo de público, porque este tipo de historias dan para mucho.
Muchísimo, y aparte, la verdad es que sí me parece que sí pudieron haberse atrevido un poquito más y pensado un poquito más ciertas cosas. A mí me gustó mucho, sobre todo, que te presentan que en esta sociedad tienen también a sus deidades y cositas así que son como parte de su sociedad. Y me hubiese gustado explorar un poquito más eso también.
Sí, el hecho de que metan la mafia y que metan espías y que metan todo eso, podemos empujarlo un poquito más y elaborar historias un poquito más complejas. Creo que sí pudieron haberlo hecho, aunque sea para adolescentes, se fueron por la fácil y eso no es que le reste, solamente no le suma, porque creo que es una serie en concreto, creo que es una buena serie. Muy disfrutable.
Sí, yo también creo que es una buena serie y creo que sí la recomendaría. Siento que no vas a encontrar así como nada nuevo bajo el sol con esta serie. Creo que si te gusta Trigger es como, sobre todo lo visual me parece que es lo mejor. Y vas a encontrar pues escenas de acción muy alocadas y vas a encontrar escenas visualmente muy atractivas y vas a encontrar comedia, pero todo con furries. Y si eso suena como tu cup of tea, esta serie te va a encantar. La verdad es que a mí me gustó mucho. Yo nada más es como son más que nada apuntes que hubiese hecho en el guión más que otra cosa. Estoy de quisquillosa, pues.
De piqui. Sí, tiene cositas, son muy japonesas en cuanto a desarrollo de historia, sobre todo la relación de repente accidentada, de repente no, de la protagonista Michiru Kagemori con su amiga Nasuna. Tienen ahí una relación medio extraña, que es muy japonesa eso de que una esté rogona y la otra esté de repente sea muy diferente a como la conocía y al rato hay una redención. Es muy japonés, pero pues te digo, es una serie.
Ay, sí. Pero uno se queda así como de ya, Michiru, no andes de rogona.
Tiene diseños de personajes bastante padres. Me gustó el Albatros, por ejemplo. Se parece mucho al de Voltron. Me gustó Jackie, que es el amigo osito del equipo de béisbol, que creo que es de los mejores episodios de la temporada. Él que parece de Animal Crossing, ¿no? Incluso la ciudad de Unido Anima Town, o ¿cómo se llama? Anima City. De Unido Animal Crossing.
Sí.
Pero en general creo que es una muy buena propuesta, tiene buena música, tiene una dirección bastante interesante, tiene sus puntitos, pero tiene un diseño de personajes muy bonito. Por ejemplo, la Nina Flip, que es esta, la amiga de, nueva amiga de Michiru, que es la hija del señor, el mafioso, de la beluga. Ella tiene un diseño muy bonito, sobre todo cuando se
convierte. Sí.
Las dos.
Me hubiese encantado verla más.
Sí, cuando es humana y cuando es bestia, animal, tiene un diseño muy bonito, que te dije, se parece a los tuyos. Entonces, creo que si han visto el trabajo de Renata, podrán de repente, o a lo mejor estoy siendo muy paranoico, no sé, comenten y díganme si estoy, ya la veo en todos lados.
Oh, pues sí se parecen, me alegraría mucho, porque sí me pareció que su estilo, su diseño estaba muy bonito. Y la verdad es que A mí sí me hubiese gustado que hubiese más episodios, porque siento que me quedé con ganas de ver de algunos personajes un poquito más sobre ella. Me gustaría haber visto más de la mafia, porque como que la mafia fue como de algo que fue como primero muy amenazante y después como que no tanto. Me hubiese gustado ver más. Y de la policía. Pero bueno, creo que habla muy bien de una serie que te quedes con ganas de explorar más, ¿no? Ojalá le hagan una segunda temporada.
Sí, aunque igual, o sea, el villano, ¿cómo ¿quién crees que es el villano?
Fue aparte como que justo vimos Promar y después vimos esta y fue así de, creo que hasta agarraron el mismo personaje, ¿sabes? Creo que sí. Nada más agarraron el character sheet y le dieron así de, ponle un poquito más acá los ojos, un poquito más acá esto y está. Así de, ¿qué pasa?
Copetín.
El copetín. Y ya está. Pero en general la recomiendo mucho. Si les gustan, aparte, los furries, esto es como un buen furry, un buen arte furry. Y si no les gusta, de todas formas, véala porque es un buen anime.
Está divertida, está entretenida. Y si son. Si les gusta esto, la van a disfrutar muchísimo. Ahí está Netflix, para su deleite y gozo.
El ending está muy bonito, aparte.
Ay, sí, cierto. De hecho, vamos a ponerle un pedacito. Ahora.
Hoy 13 de julio sacaron la convocatoria de Girl Power. Se anunció por fin en redes. Era un aviso que estábamos esperando. Esta es una convocatoria que es de Pixelatl y que es... en conjunto con Cartoon Network y que lo que busca es impulsar más proyectos creados y liderados por mujeres. Me parece que es una muy buena iniciativa, creo que ya llevan haciéndola como unos 3 años. La fecha límite para mandar tu proyecto es el 13 de agosto, entonces tienen justo un mes para, si tienen un proyecto ya hecho, pues pulirlo, y si no, pues para empezar a desarrollar la idea de otro. Pero aprovechen esta iniciativa, vale mucho la pena. Necesitamos más voces de mujeres en la industria.
Sí, y también sacaron los finalistas del concurso Secuenciarte, entre los que vamos a destacar a Augusto Mora, mi carnalito Augusto Mora, a Diana Cela, a Paulina Márquez, tu amiga de Mystic Messenger, del grupo de...
¡Felicidades, Mystic! Paulina, me has traído tanta felicidad a mi vida con ese juego.
y a Pavel Ortega, que fue nuestro vecino en la Conque del año pasado. Ellos, muchas felicidades entre todos, ¿no? Porque también hay varios, está Hugo Reyes, Fabián Cobos, bueno, hay varias personas ahí que quedaron, y muchas felicidades a todos.
Sí, felicidades.
Star Trek, tú sí sabías que está preparando una serie animada, justamente que apenas compartimos el trailer ahí en el Facebook de Viñetas por Segundo. Uh-huh. Y de hecho, no hace mucho es que estaban y que lo habían solicitando, no sé si era Nick, ¿no? Que estaban solicitando artistas de board y de character designers y demás. Me puse a pensar aquella vez que vi estas vacantes, dije, bueno, pero una serie animada Star Trek, ¿cómo será? Yo imaginaba algo mucho más serio, mucho más de acción, ¿no? Y cuando voy viendo el trailer, que es como, te decía que era como el vato que quiere juntarse con los chicos cools en la secundaria y la prepa, y se viste como ellos, y llega, ya llegué, amigos, soy cool como ustedes, miren cómo me he visto. Y nadie lo pela. Creo que esta serie va a ser eso. Located a very sexy...
¡Oh, no!
¡Definitely
no! ¡No! ¡No! ¡Oh, no!
Porque tiene todo el estilo de una onda Final Space... Rick and Morty, por ese, en esa línea de estilo visual, y de hecho narrativo muy en esa onda, pero sin proponer tanto y sin empujar tanto, sí, es como una comedia ligera con algo de acción. Entonces no, a menos que el trailer o el teaser no dejen ver lo que realmente va a ser, que esperaría o quisiera que fuera algo así para que propusiera algo más, porque si no, no tiene nada que hacer en contra, por ejemplo, de Final Space.
Uh-huh.
Yo esperaría que sí, que fuera algo más, que propusiera un poquito más en cuanto a comedia, en cuanto a todo, ¿no? A ver qué tal viene. La estrenan este agosto 6, ya la estrenan, en el CBS All Access, esta plataforma de streaming de la que ya hemos hablado aquí en el podcast.
Ah, muy bien. Hablando de otros estrenos y anuncios, Por fin se ha confirmado la temporada de villanos, este proyecto creado por Alan Ituriel y que se realiza en AI Animation. Va a ser la primera temporada, los demás episodios que hemos visto son como cortos o viñetas, esta es oficialmente la primera temporada y solamente dijeron que próximamente, todavía no hay exactamente una fecha, pero ya está confirmadísimo que va a salir para los fans de la serie.
Está muy bueno, ¿no? Que ya por fin anuncien la primera temporada. Eso quiere decir que la producción va muy bien. Eso quiere decir que sí la vamos a ver, ¿no? Entonces ya tiene un pie y medio afuera del horno. Eso está padrísimo.
Sí.
Y hablando de series espaciales, Star Wars, bueno, Disney Plus anunció que en el 2021 es que van a estrenar una nueva serie animada de Star Wars que se llama The Bad Batch. Que esta serie va a seguir a los clones experimentales y de élite, justamente los Bad Batch, que se introdujeron en Clone Wars. Entonces va a ir sobre esa línea esta nueva serie. Y eso es lo que va a estar haciendo Disney, sus spin-offs y explorando el universo de Star Wars. Y hasta ahorita le ha funcionado. Entonces podemos esperar muchas cosas padres de esto.
Y esas fueron las noticias.
Ahora quisimos hacerlo más cortito en ese aspecto, pero sí, ¿qué les ha parecido el programa? ¿Qué les pareció el especial? El primer especial de Studio Trigger. Tenemos ahí
sí.
varias otras proyectos de los que queremos hablar, no solo de Trigger, les debemos el especial 2 de Ghibli, que ya lo estamos planeando. Solo nos gustaría saber qué películas les gustaría a ustedes o qué proyectos les gustaría que reseñáramos, de cuáles les gustaría que habláramos. También tenemos por ahí unas entrevistitas cocinándose. De las que no podemos hablar mucho ahorita, pero también si ustedes les gustaría que platicáramos con alguien, díganos y nosotros buscamos la manera, ¿verdad? De platicar con ellos o ellas y todo sea por ustedes. ¿Qué quieren ver? Ustedes díganos.
Sí, ustedes pidan y vemos qué se puede hacer.
Y hagan su cartita a los Reyes Magos. Así como cuando, papá, quiero las... Bueno, no, que diga, queridos Reyes Magos, quiero las tortugas ninja y me traían un Voltron del mercado. Esperemos que no sea así.
Esos son traumas de la infancia, ¿no?
El proyectado fui yo ahora. Pero bueno, esto fue todo entonces, ya por ahora.
Nos vemos, gracias por escucharnos, los escuchamos el próximo episodio.
Así es, hasta siempre y adelante. Recuerden, RenataGP.art en Instagram, -art en Twitter. Y yo estoy como arroba divino con H intermedia, D-I-V-H-I-N-O, divino. Hasta siempre y adelante.
Bye.